Pues bienvenidos todos, como os he dicho al comienzo de la Eucaristía. Preparar una homilía de difuntos no siempre es fácil, y menos aún si no se conoce al difunto, como es mi caso. Así que un pobre cura como yo le reza a Dios para que le ilumine. Y entonces llegan las coincidencias o las diosidencias. Y si el cura es atrevido, se deja llevar por ellas, y yo soy bastante atrevido. Resulta que ayer me escribió un enfermo de ELA, que está enchufado un respirador 24/7, recomendándome de nuevo un libro que ya me recomendó la última vez que lo visité personalmente. Como podéis imaginar, a un hombre con ELA así, cualquier persona con dos dedos de frente que sabe lo que estos enfermos sufren, presta atención a los consejos, porque son los que más saben de la vida, estos enfermos. Y lo cierto es que hace unas semanas empecé a leer el libro que me recomendó, de Joseph Peirce, se llama Escritores Conversos. Porque en el espacio de 2 días me lo había recomendado este enfermo de ELA y otra persona que también tengo en buena estima. Así que juzgué que esto era una diosidencia y no una coincidencia y comencé a leérmelo por entonces. Esta mañana, después de la recomendación de ayer de este enfermo, retomé el libro para leer, uno de los tantos que leo a la vez, eso es una mala costumbre, porque claro, así voy con los libros, y abrí el capítulo segundo del libro. Pero antes eché hacia atrás, en el capítulo primero, que ya no me acordaba, y leí de repente el siguiente texto de un testamento. Que no se hagan sobre mí, sobre mi tumba, pantomimas ni estupideces cristianas. Quiero que me entierren como a un agnóstico y laicista. Y como justo esta mañana tenía este funeral, que el autor de este testamento juzgaría precisamente como una pantomima y una estupidez cristiana, me puse a releer el primer capítulo que ya había leído, pero que no me acordaba de él. Por si este testamento era una diosidencia y Dios quería decirme a mí algo, o más bien a vosotros. El autor de este testamento es el marqués de Queensberry, un hombre que no sabríamos nada de él si no fuese porque fue enemigo de Oscar Wilde, el escritor, al cual le llevó a la cárcel por 2 años a causa de una demanda por difamación. 2 años de trabajos forzados que estuvo Oscar Wilde a costa de este marqués. Pues bien, este marqués, el del testamento, la víspera de su muerte, el 31 de enero de 1900, se retractó de su agnosticismo, proclamó su amor a Cristo y recibió de un sacerdote católico la absolución sacramental. Es decir, que se confesó. No olvidéis que estamos hablando de la Inglaterra victoriana y anglicana. Pasar de agnóstico a católico era, y es, un triple salto mortal. Y sobre todo después de haber escrito en su propio testamento que nada de pantomimas ni estupideces cristianas. Y por tanto todavía menos de curas y menos todavía de pedir perdón por los pecados. Y sin embargo, dice en la página 542 de la biografía de Oscar Wilde escrita por Richard Ellman, que este marqués murió diciendo, cito, Cristo, ante quien he confesado todos mis pecados. Fin de la cita. Lo cierto es que este marqués murió católico, apostólico y romano. Pero lo más curioso es que él y Wilde, que se había visto tan solo 5 años antes de su muerte envuelto en una virulenta querella judicial, la que os he contado, que acabó con Wilde en la cárcel, se reconciliaron póstumamente en una misma fe, algo que supera toda ficción. Es decir, este marqués y Oscar Wilde fueron compañeros católicos, apostólicos y romanos en la tumba. Wilde, el famoso Oscar Wilde, murió de sífilis, después de ser el arquetipo de cínico y archipecador declarado. Creo que todos conocemos algo de su vida. Así que es difícil imaginar un converso menos previsible que él. Sin embargo, Oscar Wilde en su infancia tenía una inclinación al catolicismo. Recordamos que estamos en la Inglaterra anglicana. 3 semanas antes de su muerte, sin embargo, manifestó a un periodista del Daily Chronicle que mi falta de rectitud moral se debe en gran medida al hecho de que mi padre no me permitiera convertirme al catolicismo. La faceta artística de la Iglesia y la fragancia de su magisterio quizá hubieran podido curar mis vicios. Recuerdo que murió de sífilis. Hace mucho tiempo que deseo ser recibido en ella. En efecto, en 1878, cuando Oscar Wilde era un joven, estuvo a punto de convertirse tras conocer en el oratorio de Brompton al padre Sebastián Bowden. Al día siguiente de un encuentro privado que tuvieron Oscar Wilde y este sacerdote, el padre Bowden escribió una carta a Oscar Wilde afirmando que era la gracia de Dios la que le había impulsado a exponer ante él, ante este sacerdote, abierta y libremente la historia de su vida y el estado de su alma. Y la carta, os la voy a citar entera, continúa así, del padre sacerdote a Oscar Wilde, joven. Permítame insistirle con la mayor seriedad posible en lo que le dije ayer. Usted, como todo el mundo, posee una maldad natural que en su caso se ha visto aún más corrompida por las malas influencias ideológicas y morales, y por el propio pecado. De ahí que se exprese usted como un soñador, como un escéptico sin fe en nada y sin propósito alguno en la vida. Por otro lado, Dios en su misericordia no le ha dejado conformarse con ese estado y le ha mostrado el vacío de este mundo, eliminando así un gran obstáculo para su conversión. Es Él quien le permite sentir el aguijón de su conciencia y el anhelo de una vida recta y alejada del pecado. De ahora en adelante, la vida que usted lleve dependerá enteramente de su libre voluntad. Cuando Dios llama, recuérdelo, se obliga a conceder los medios para obedecer a su llamada. Hágalo pronto y gozoso. Las dificultades desaparecerán y su conversión le traerá la auténtica felicidad. Como católico, se descubrirá usted un hombre nuevo, tanto en el orden natural como en el de la gracia. Confío en que usted vuelva el jueves para continuar hablando. Puede tener la seguridad de que no le animaré a hacer nada que no le dicte su propia conciencia. Entre tanto, procure rezar mucho y hablar poco. El consejo del sacerdote cayó en saco roto. El padre Bowden le contó a otro converso que aquel jueves Wilde no llegó a aparecer y que en su lugar envió al oratorio, seguramente a guisa de disculpa, un voluminoso paquete que contenía un ramo de lirios. A partir de aquel momento la vida de Wilde tomó una dirección diametralmente opuesta a la que el sacerdote le había recomendado. Habló mucho y rezó poco. Hizo un arte de afectación y olvidó por completo la importancia de conducirse con rectitud. Parece que estamos hablando de los políticos, de todos los políticos de España, sin ninguna excepción. Una de las principales influencias que condujeron a Wilde a la decadencia fue la del novelista francés Joris Karl Husemans, este no lo conozco yo, del cual fue un ferviente admirador, Wilde. La influencia de Husemans sobre Wilde, además de intensa, fue degradante y transformó por completo su moralidad. No os voy a decir los libros para que no lo leáis. Las virtudes pasaron a ser sinónimo de afectación. El pecado se convirtió en mera rebelión natural. Lo malo era bueno y lo bueno era malo. En resumen, Wilde bebió a placer del veneno de los libros de Husemans, el cual pasó los años siguientes coqueteando con el satanismo, tanto que en su siguiente novela aparece a un tiempo asqueado y morbosamente fascinado por la mística satánica. Pero curiosamente, el año siguiente de esta novela, Husemans hace pública profesión de su reconciliación con la Iglesia Católica en su autobiografía, esta sí que os la digo, En ruta. Al parecer, tan dramática vuelta al cristianismo también afectó a Wilde. Cuando en 1898 le contaron que Husemans había ingresado en un monasterio, Wilde mostró su aprobación en su respuesta: debe ser maravilloso ver a Dios a través de una vidriera. A lo mejor también yo debería irme a un monasterio. No obstante, hasta los últimos meses de vida, Wilde no mostró ninguna intención seria de unirse a la Iglesia. Como mucho, afirmaba que la Iglesia Católica era solo para los santos y pecadores y que la Iglesia Anglicana para gente respetable. Dicha afirmación no es una profesión de fe. Al mismo tiempo, Wilde contradecía abiertamente la fervorosa declaración de su amigo Robert de que el catolicismo era la verdad. No, Robbie, no lo es. En otra ocasión en que le pidió a Robbie que le llevara a un sacerdote, su amigo, convencido de que sus intenciones no eran serias, se negó a ello. A partir de entonces, Wilde le llamó a Robbie el ángel de espada flamígera que me impide entrar en el Edén. Irónicamente, fue este mismo amigo Robbie quien tomó la decisión de llamar a un sacerdote junto al lecho de Oscar Wilde cuando éste agonizaba. Al principio, poco seguro de los deseos de éste, tuvo sus dudas, pero la afirmación expresada hacía ya algún tiempo de que el catolicismo es la única religión en la que quiero morir, y la confesión 3 semanas antes de su muerte de su disgusto porque de niño no le permitieran convertirse al catolicismo, seguramente debieron convencer a Robbie del anhelo del moribundo. Robbie, que sabía que Wilde se había arrodillado como un romano ante un sacerdote en Notre Dame de París y mostrado idéntica señal de respeto en Nápoles en presencia de otro sacerdote. Además, Wilde había vuelto emocionado de Roma, durante el cual había recibido la bendición del Papa de entonces. Por fin, el 29 de noviembre de 1900, víspera de la muerte de su amigo Wild, Robbie se decidió a llamar a un sacerdote. En una carrera se acercó a los padres pasionistas y regresó acompañado de un sacerdote. Cuando Robbie, le preguntó a Wild, que ya no podía hablar, si deseaba ver al sacerdote, su amigo alzó una mano en señal de asentimiento. A la pregunta del sacerdote de si quería ser recibido dentro de la iglesia, Oscar Wilde volvió a contestar alzando la mano. Entonces, tras administrar el bautismo condicional, el padre le dio la absolución, es decir, el perdón de todos sus pecados, y le ungió con los santos óleos. Wilde falleció la tarde siguiente. Me imagino que os estaréis preguntando por qué estoy hablando de la conversión de estos tres personajes, el marqués de Queensberry, Husimans y Oscar Wilde, que no tienen nada que ver con Enrique Macía. Pues yo tampoco lo sé. Estamos en la universidad, en una institución que originalmente creó la Iglesia, la propia Iglesia fue la que creó la universidad, para la búsqueda de la verdad, pero que ahora que ya no está en manos de la Iglesia, se ha convertido en una institución acomplejada que cree que para hacer un funeral por un profesor es, como decía el marqués de Queensberry, nada más que una pantomima y una estupidez cristiana. Lo digo después de 27 años como primer alumno, luego profesor y ahora sacerdote. Llevo toda la vida desde 1997 en la universidad. Sin embargo, estáis todos aquí, sabiendo que Enrique Macía fue un profesor cristiano, abiertamente cristiano. Y si estáis aquí tan numerosos, imagino que será porque no fue tan mal profesor ni tan mal cristiano. Porque más allá de lo que os enseñase en las clases, quizá fue lo que ya muchos profesores no son, maestro de vida. Quizá más allá de los números y las ecuaciones que os enseñó, aprendisteis algo de la sabiduría de la vida, algo de la verdad, algo de la belleza, algo de la bondad, de lo que los antiguos filósofos llamaban los trascendentales del ser, y que Jesucristo encarnó cuando dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», pues como dijeron de él, pasó haciendo el bien, y a él le llamaron también el más bello de los hombres. Quizá lo que habéis intuido en la persona de Enrique es que este profesor se arrodillaba ante Jesucristo como estos conversos, y no en el último momento, sino a lo largo de toda su vida. Jesucristo, el que encarna la verdad, la belleza y la bondad que la universidad debería de buscar y que no busca, y que sin embargo a todos nos atrae, más allá de todos los postureos que tenemos que sufrir hoy en día en la política y en una universidad politizada que ha perdido su vocación de buscar los trascendentales. No os voy a dar más sermón moralizante que el que dio el propio sacerdote cuando Oscar Wilde era joven en la carta que os he leído. Ha dicho dos cosas. Primera, de ahora en adelante la vida que tú lleves dependerá enteramente de tu libre voluntad. Chicos, sois completamente libres. Es el mayor don que Dios nos ha dado a todos. No estéis obligados a nada, ni siquiera a vivir. Pues sabéis bien que en esta sociedad, que esta sociedad oculta que la mayor causa de mortalidad juvenil es precisamente el suicidio. Os podéis quejar de muchas cosas de Dios, pero no os podéis quejar de que os ha hecho libres, completamente libres, para renegar de Él para siempre, para esperar al final de vuestra vida, como hicieron nuestros tres conversos, para convertiros a Dios, o para atreveros a escuchar la llamada de Dios, a la conversión que la Iglesia está proclamando precisamente en Cuaresma. Segunda cosa, dijo este sacerdote, cuando Dios llama, recuérdelo, se obliga a conceder los medios para obedecer a su llamada. Los que tengáis la osadía de preguntaros por qué Enrique era como era, los que seáis aún jóvenes para buscar al Dios ante el cual Enrique se arrodillaba mucho antes de su muerte, los que seáis rebeldes para liberaros del postureo y el politiqueo de este mundo, en fin, los que seáis tan osados, rebeldes, jóvenes y atrevidos como para aventuraros a responder a la llamada de Dios, sabed que, como dijo ese sacerdote ignorado por Wilde y con cuyas palabras termino, las dificultades desaparecerán y tu conversión te traerá la auténtica felicidad. Como católico, descubrirás un hombre, una mujer completamente nuevos, tanto en el orden natural como en el orden de la gracia. Confío en que vuelvas para continuar hablando de estas cosas. Puedes tener la seguridad de que no te animaré a hacer nada que no te dicte tu propia conciencia. Entre tanto, procura rezar mucho y hablar poco.